Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El expresidente andaluz socialista José Antonio Griñán está más cerca de su ingreso en prisión por el caso de los ERES. La Fiscalía lo avala y ahora la decisión queda en manos de la Audiencia Provincial de Sevilla. Mientras, el presidente del Gobierno sigue sin aclarar si habrá o no indulto.
El Gobierno lo que hace es respetar los procedimientos judiciales. Saben ustedes cuál es mi posición. La he manifestado en reiteradas ocasiones.
Te recuerdo que Griñán está condenado a 6 años de cárcel por el caso de los ERES, un fraude que, según la justicia, alcanzó los 680 millones de euros con el fin de crear una red clientelar en Andalucía. Por otro lado, el Gobierno ha asegurado que seguirá adelante con el impuesto a la banca pese al informe contrario emitido por el Banco Central Europeo. Su vicepresidente, Luis de Guindos, ha explicado, eso sí, que se trata de solo una recomendación, mientras en el Ejecutivo se han mostrado muy críticos con este dictamen y defienden que no se acabará repercutiendo en los ciudadanos. Nadia Calviño es la vicepresidenta económica.
Está claro que los bancos tienen margen y no necesitan trasladar este gravamen a los clientes, y además la proposición de ley incorpora mecanismos para garantizar que esto sea así.
En cuanto a la guerra en Ucrania, la atención continúa centrada en la ciudad de Jersón, un punto fundamental en el frente sur y uno de los 4 territorios autoanexionados por Moscú hace un mes. El gobierno ucraniano insiste en pedir cautela ante la posible retirada de las tropas rusas porque no descartan que en realidad se estén reorganizando. Vladimir Putin, por su parte, ha pedido directamente a la población civil que salga de la zona.
Los que viven en Jersón deben ser sacados de la zona de las acciones más peligrosas, porque la población civil no debe sufrir bombardeos, ofensivas, contraofensivas y otras medidas relacionadas con operaciones militares.
Precisamente el Papa Francisco ha vuelto a pedir negociaciones serias para que termine la guerra. Ha sido en uno de los discursos que ha dado en Bahrein. Desde allí está promoviendo los valores de la tolerancia y la paz entre las religiones. Hoy sigue su viaje apostólico. El Santo Padre se va a reunir con la comunidad cristiana de ese país. Enviada especial de la cadena COPE, Eva Fernández.
La agenda del Papa durante el fin de semana estará dedicada a los católicos de la región que han viajado desde los países cercanos, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, para asistir hoy a la misa que celebrará en el Estadio Nacional de Bahrein, donde se espera a más de 20.000 personas. Por la tarde mantendrá un encuentro con los jóvenes en una de las 3 únicas escuelas católicas que existen en Bahrein a cargo de las religiosas del Sagrado Corazón. Allí escuchará los testimonios de 3 estudiantes, uno de ellos musulmán. Aunque en casi todo el viaje se está desplazando en un coche blindado por motivos de seguridad, hoy le veremos por primera vez subido al papamóvil, desde el que recorrerá el estadio antes de que comience la misa.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el mundo del deporte sigue reaccionando a la retirada de Piqué, Dani Saseña.
El fin de la época del central del FC Barcelona no ha dejado indiferente a nadie. El anuncio de la retirada de Gerard Piqué en el día de ayer ha hecho que compañeros y gente de fútbol se pronuncie. Y esto es lo que decía Guardiola sobre el central.
Personalmente y desde mi cariño hacia él, le deseo todo lo mejor a él y a su familia. Un ser humano increíble, con una gran personalidad, un jugador para partidos importantes y que siempre ha estado al más alto nivel contra los equipos grandes. El tipo de jugador que necesitan todos los grandes clubes. Y sí, ha sido un honor para mí ser su entrenador.
En la Liga ayer venció el Girona al Athletic Club por 2-1 en el partido de la jornada 13ª. Hoy es turno para el Getafe Cádiz, Valladolid Elche, Celta Osasuna y Barcelona Almería. Y la noticia en tenis es que Carlos Alcaraz ha tenido que retirarse del encuentro de cuartos de final del Máster de París frente a Holger Hume, y lo ha hecho al verse incapaz de continuar con las molestias que acusaba en su abdomen. En baloncesto, el Barcelona se impuso al Fenerbahce y el Valencia Basket venció a Olympiacos en la jornada de Euroliga.
Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tenemos por delante casi una hora cargada de buen rollo. Eso es lo que hacemos de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana. Y eso es lo que vas a poder comprobar cada sábado en este mismo horario, en Poniendo las Calles Deluxe. Bueno, pues queremos un poco retomar y justificar por qué estamos hablando de la gente del campo. Bueno, pues hoy queremos hablar de una polémica que es científica
el mundo de la ciencia y la agricultura pues están con mucha preocupación por una iniciativa legal que además es europea, que dicen que va a perjudicar y mucho a los agricultores y ganaderos españoles. Presta atención porque esto incluso nos va a enfadar un poquito. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Bien y acalorado y un poco sorprendido, ¿no? Una vez más nuestros agricultores, una vez más nuestros ganaderos, nuestra gente fundamental. ¿En qué consiste esta polémica?
Bueno, hay una legislación en Europa, uh-huh, es muy antigua y que viene desde el año 2000, incluso un poquito antes, uh-huh, y que generalmente nadie le ha prestado mucha atención y que ahora vamos a tener que prestarle mucha atención, uh-huh, porque regula el modo en el que los agricultores, los ganaderos pueden cultivar o producir nuestros alimentos, uh-huh, y les pone una serie de limitaciones. Y una limitación muy grande que les pone es que no pueden utilizar alimentos modificados genéticamente, uh-huh, es decir, la ciencia de la modificación genética para producir sus productos. Uh-huh. Europa es el único continente grande, el único gran productor de alimentos, uh-huh, que tiene esta limitación desde el año 2000 aproximadamente. Para entendernos, los famosos alimentos transgénicos, mal llamados transgénicos, que no son, uh-huh, otra cosa que alimentos en los que la ciencia le ha incorporado un gen para mejorar su calidad o para hacerles más defensivos contra la cambio climático o contra las plagas. Esto en Europa no se puede hacer, salvo algunas excepciones que están autorizadas. Y esto ha puesto en peligro buena parte de la producción ganadera y agrícola europea, y ahora va a ser más todavía, porque dentro de esas técnicas que no se van a permitir utilizar se encuentra la famosa técnica CRISPR, que hemos hablado alguna vez de ella, lo que se llamaba el cortapega genético, una ciencia inventada por un científico español, Francisco José Mojica, que utilizan en todo el mundo para mejorar los alimentos, uh-huh, y que en Europa, por culpa de esta ley, tampoco vamos a poder utilizar. Y por eso, uh-huh, muchos científicos y la mayoría de los agricultores están que trinan, la verdad.
Uh-huh, me imagino. ¿Y es tan especial, es tan raro lo que están reclamando los agricultores?
Piden que se pueda utilizar, igual que hacen los agricultores americanos, uh-huh, en Estados Unidos, en el sur de América, que hacen los agricultores chinos, que se hacen en otros lugares del planeta, que se pueda utilizar la técnica CRISPR para mejorar los alimentos. Esto no es otra cosa que intentar encontrar, por ejemplo, un tomate, que hemos descubierto que hay un gen de ese tomate que favorece su sabor, o que hace que dure más tiempo fuera de los refrigeradores, o que le permite combatir la sequía. Poder utilizar esa tecnología para modificar ese gen y que los tomates de nuestros agricultores sean mejores. Esto se hace en Estados Unidos sin ningún problema, se hace en Sudamérica, se hace en prácticamente todo el mundo donde hay grandes productores agrícolas, uh-huh, y sin embargo por esta ley que es muy antigua, que es del año 2000, cuando todavía ni siquiera se había inventado la tecnología, sí, esta CRISPR, pues en Europa no se va a poder hacer.
Uh-huh. Yo lo que no entiendo es, no sé, por qué las leyes, que encima son leyes europeas, las leyes que engloban a todos, ¿no?, están prohibiendo esta tecnología.
Siempre en Europa hemos sido más exigentes que en ningún otro lugar, uh-huh, en estos términos de utilización de genes para la defensa del medio ambiente. En parte es bonancible. Se intenta pues tener unas leyes muy ecológicamente correctas, muy, uh-huh, favorables a los postulados de las organizaciones ecologistas. Sí. Eso no está mal. Es una cuestión de defender la naturaleza. Uh-huh. Pero sí es verdad que en ese extremo, en ese celo que se ha puesto en Europa, se están cometiendo injusticias porque se consideran tecnologías dañinas lo que realmente no lo son. Yeah. Todos los científicos del planeta, en España incluso, la Confederación Española de Organizaciones Científicas, que es por el estamento que agrupa a todos los científicos más importantes del país, uh-huh, han escrito un manifiesto diciendo que, por favor, que no se considere esa tecnología CRISPR una tecnología dañina, uh-huh, que se permita utilizar también en Europa, porque si no vamos a estar en una posición de mala competencia con el resto de los productores agrícolas, y los nuestros, los españoles, no van a poder vender en igualdad de condiciones sus productos.
Uh-huh. Fíjate que me he dado cuenta que lo has mencionado un par de veces, Jorge. Recuérdanos a los ponedores qué es eso de CRISPR, por favor.
Se suele llamar, así vulgarmente, el, uh-huh, cortapega genético. Ya sabemos, porque hemos hablado ya muchas clases de genética, uh-huh, desde que llevamos, sí, hablando de ciencia,
es verdad,
aquí poniendo las calles, que los genes están en las células de cualquier ser vivo, en todas, uh-huh, las células. Y esos genes están compuestos de una ristra gigantesca de letras, de pequeñas letras que componen un código. La ciencia es capaz
de cambiar, de cortar algunos de estos fragmentos de esa fase de letras y sustituirla por otro. Por ejemplo, cortar un fragmento que hace que un tomate pues sea susceptible de padecer una plaga de un insecto y sustituirla por otro que permite que responda a ese insecto y se proteja contra ese insecto. Mejora la capacidad de esa planta, de ese producto alimenticio. Eso es algo que hemos copiado de la naturaleza. Hay bacterias que lo hacen espontáneamente. Hay bacterias que cortan el ADN de un virus y lo incorporan al suyo propio para protegerse contra ese virus. Bueno, pues a raíz de este conocimiento, esto se puede hacer en laboratorio con seguridad y eficacia y hacer que pues eso, un alimento pues tenga unas cualidades mejores, o en el futuro también aplicarlo a la salud humana e intentar combatir con ello algunas enfermedades.
¿Qué beneficio nos podría traer todo esto?
Pues de momento parece que innumerables. Hay que decir que todavía esto no está aplicado a gran escala. Se está aplicando poco a poco. Pero en las cuestiones que las que ya se ha empezado a aplicar, o los cultivos en los que ya se empezó a aplicar, pues incluso algunos de sus creadores dicen que podría ayudarnos a combatir el efecto del cambio climático. Todos sabemos que el cambio climático se produce por el aumento de las temperaturas, que genera que haya mucha CO2 en la atmósfera, y las plantas absorben CO2, precisamente. Si convertimos estas plantas en mayores esponjas de CO2, con una mayor capacidad de absorción, podríamos también combatir los efectos de ese aumento de la contaminación en la atmósfera. Es decir, que la salud, la calidad de los alimentos, la eficacia económica de los agricultores, que podrían utilizar menos fertilizantes y menos abonos para sus cultivos, extraer más cosechas con una menor inversión, y quizá el clima entero de la Tierra podrían beneficiarse del uso de esta tecnología que recordamos en Europa por esta ley del año 2000 no se va a poder utilizar.
Pues 529, 429 en Canarias. Jorge, ojalá impere la lógica. Te mando un abrazo y hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.
Pasado buen día. Hasta otro. Un abrazo.
Hasta luego, Jorge. Muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Nos ponemos a hacernos preguntas, ¿no? Y las compartimos contigo. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que te levantaste con la sensación de haber descansado de verdad? Porque igual eres de los millones de personas que se ven obligados a tomar pastillas para dormir. Y es que durante miles de años el hombre evolucionó pues en sintonía con la naturaleza y con sus ciclos de día y de noche. Cazábamos y hacíamos largas las caminatas durante el día y dormíamos cuando oscurecía. Pero como bien sabemos, en Poniendo las Calles hace ya unos cuantos años que todo cambió. Actualmente pasamos gran parte de nuestra vida bajo la luz artificial, llevamos una vida sedentaria, nos tiramos horas y horas mirando las pantallas y, en definitiva, hemos perdido la sincronía con los ritmos de la naturaleza, y esto nos produce pues alteraciones biológicas. Hemos creado una sociedad que se llama cronodisruptora, y así nos explicaba el cronobiólogo Juan Antonio Madrid en COPE. ¿Qué es eso del reloj biológico?
En realidad es muy parecido a un reloj en cuanto a su funcionamiento, lo único que no marca las horas, pero es una estructura que tenemos en el cerebro formada por un paquete de neuronas de unas 20.000 que programa todas nuestras actividades cada 24 horas. Por ejemplo, nos dice cuándo dormir, cuándo despertar, cuándo toca subir la presión arterial, cuándo hay que liberar esa hormona de la noche que se llama melatonina, en definitiva que programa todas las actividades de nuestro cuerpo de una forma siguiendo un ciclo de 24 horas.
Como estás dándote cuenta, Juan Antonio, es como un relojero de la vida. Sin embargo, para entender mejor cuál es la labor de los cronobiólogos, él mismo nos ha contado en COPE su trayectoria.
Pues yo te diría que durante buena parte de mi etapa de investigador en cronobiología, que llevo trabajando 42 años, me dedicaba a romper relojes. Es decir, a ver qué pasaba cuando alterábamos esos relojes biológicos, qué consecuencias tenía, primero en animales de laboratorio, luego hace ya 15 años que trabajamos en humanos, evidentemente en humanos no los rompemos, simplemente estudiamos las situaciones cronodisruptivas, pero últimamente estoy muy, muy interesado en darle la vuelta a la tortilla, es decir, cómo podemos mejorar la situación que tenemos, cómo podemos arreglar un reloj que está roto.
Por tanto, los ritmos biológicos controlan todas las funciones a lo largo del tiempo para que sean lo más adecuadas posibles al mantenimiento de nuestra salud. Esto es así porque nosotros vivimos en un entorno que cambia cada 24 horas y, como te decía, pues un factor es la luz solar o la luz artificial, pero hay otros como la temperatura, también la humedad que influyen. Y actualmente hay un grupo que preocupa excesivamente, y no es para menos.
Y especialmente es preocupante en jóvenes, en adolescentes, en universitarios, porque estamos detectando alteraciones de sueño, de estado de ánimo, alteraciones en su salud emocional, que aparecen muy temprano, mucho antes de que biológicamente se pueda justificar una alteración de sueño.
Es que uno de los temas que más preocupan en la actualidad es el descanso y, por supuesto, el sueño. El déficit de sueño es una realidad que afecta a gran parte de la población en nuestro país, y así lo explicaba Juan Antonio en su paso por COPE.
En general, vivimos con un déficit crónico de sueño durante los días de trabajo. Esto es cierto. Estamos ya con tiempos medios de sueño que están por debajo de las 7 horas. Eso es muy poco, teniendo en cuenta que son estudios globales donde se incluyen diferentes grupos de población. Pero luego lo que hacemos es que durante el fin de semana dormimos más. Pero evidentemente hay que destacar que el sueño del fin de semana no nos va a compensar la pérdida de sueño del lunes, del martes, del miércoles y del jueves. Si acaso, la del viernes sí.
Fíjate lo que acaba de decir el doctor. Hay gente que duerme por debajo de 7 horas. Madre mía. ¿Y cuántas personas que ahora mismo me estáis escuchando dormís por debajo de las 4? Tremendo lo que estamos escuchando en esta mañana en Poniendo las Calles, ¿eh? Es cierto que no hay una compensación del sueño como mucha gente cree. Incluso intentar recuperar las horas de sueño durmiendo mucho durante el fin de semana y poco el resto de días puede llegar a ser perjudicial para nuestra salud. Pero es que Juan Antonio enumeraba aquí en COPE algunos de los problemas que podemos desarrollar por una situación similar. Atención.
Este comportamiento que pensamos que es absolutamente normal, inocuo, esto es como un continuo viaje hacia el este y vuelta hacia el oeste. Es un jet lag, pero un jet lag ocasionado por un tiempo social, por el tiempo del reloj. Y tiene consecuencias. Por ejemplo, afecta a la inflamación, produce un mayor estado inflamatorio, produce una tendencia a desarrollar prediabetes o estados de resistencia a la insulina que son proclives a luego acabar en un estado de diabetes, obesidad, mayor cintura abdominal y también peores rendimientos académicos.
Pues mira, desarrollo de la cintura, de todo el tema abdominal, interesante reflexión. Por eso, ante estos problemas del reloj biológico hay que buscar soluciones. Y uno de los consejos más prácticos para acabar con estos problemas de sueño es dedicar más horas a nuestro descanso personal. Nadie lo va a hacer por nosotros, eso lo tienes que tener claro. Otro de los grandes problemas de nuestro ritmo biológico es el sedentarismo. Hay que dejarlo de lado, pero siempre con precaución. No se debe hacer un ejercicio intenso físico durante 2 horas antes de dormir o ingerir comida abundante. Así que, si te has propuesto cambiar tu ritmo biológico, desde Poniendo las Calles te enviamos todo nuestro ánimo y también nuestro apoyo. ¡Vamos a por el cambio!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Se puede controlar la inflación?
Hay que subir los tipos de interés, hay que contraer la economía.
Ha reconocido la existencia de un manto de magma debajo de La Palma. ¿Cómo es eso?
Cuantificándolo, son muchos kilómetros cúbicos.
Uno de cada 3 españoles podríamos sufrirlo en algún momento de la vida. ¿Qué es el herpes zóster?
Afecta las raíces nerviosas y produce una sintomatología cutánea.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
La radio tiene que estar allá donde están las inquietudes de la gente.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
El dilema del empleo en España, ¿qué empleo tenemos?
Una consultora informática,
¿por qué habéis decidido implantar desde septiembre la jornada laboral de 4 días?
Buscamos poder conciliar.
Hoy hacemos mediodía desde Sevilla. En la peluquería es un joven emprendedor de 31 años.
Voy a subir al techo de esta nave porque se está instalando ahora mismo placas solares.
Un sector en el que, bueno, hay trabajo.
No exagero cuando digo que los autónomos son superhéroes, ¿no?
Superviviente, yo creo.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro están más cerca de ti. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues ya está aquí, en esta ocasión con un impecable traje Brioni, una camisa Eton, una corbata Dries Van Noten y unos zapatos Tom Ford, nuestro Jerónimo José Martín, nuestro crítico de cine de COPE y 13. Jero, buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a mantener la sonrisa y el buen rollo sin importar cómo vayamos vestidos.
Bueno, es importante. Lo que no sé muy bien es cómo ha sido lo de traernos hoy este peliculón llamado El Diablo Viste de Prada, de David Frankel.
Pues porque hoy cumple 73 años la mujer que inspiró a la antagonista de esta comedia, Anne Wintour. Desde 1988, editora jefe de la edición estadounidense de la revista Vogue. Nacida en Londres el 3 de noviembre de 1949, en una familia, por cierto, de origen noble, esta escritora, periodista y directiva se ha convertido en un icono de la moda, industria en la que ejerce gran influencia. Desde 2013 es también directora artística de todas las publicaciones del grupo Condé Nast, o sea que tiene un poder que te mueres. Además de realizar cameos en varias películas sobre el mundillo de la moda, Wintour protagonizó también dos magníficos documentales que vale la pena verlos, sobre todo al que le guste el tema: Vogue, el número de septiembre, conocida también por su título original de September Issue, del 2009, y luego The First Monday in May, o sea, el primer domingo de mayo, de Andrew Rossi. Son buenísimos los dos, os los aconsejo vivamente. Y desde luego, El Diablo Viste de Prada, pues es la mejor película de su director, que es un neoyorquino llamado David Frankel, que antes solo había dirigido un largometraje, Miami Rhapsody, y algunos episodios de series cercanas en su planteamiento a esta película, a la que estamos comentando, como Sexo en Nueva York o Entourage, El Séquito. Después ha realizado algunas películas, pero siempre de menor entidad que El Diablo Viste de Prada. Por ejemplo, Una pareja de tres, El gran año, Un talento increíble, Belleza oculta.
Pero, Jero, si te parece, para ir avanzando un poco en lo que es esta película, recuérdanos, por favor, el argumento de El Diablo Viste de Prada.
Bueno, la película se basa en una novela bastante popular del mismo título que escribió la periodista Lauren Weisberger, que relataba sobre todo sus experiencias cuando trabajó 11 meses en la revista Vogue de Estados Unidos en Nueva York como asistente de Anne Wintour. En la película la protagonista se llama Andy, la interpreta Anne Hathaway, es una joven licenciada, inteligente, sencilla, que es contratada como segunda ayudante de Miranda, que es Meryl Streep, que es efectivamente como el trasunto de Anne Wintour, la temida editora de la revista neoyorquina Runway, la cambia el título, claro, que en ese momento es la publicación de moda más influyente del mundo. Esta periodista exigentísima, que es Amanda, y su primera ayudante, que se llama Emily, como la actriz que la interpreta, que es Emily Blunt, que está sensacional, imponen a la pobre Andy pues un ritmo de trabajo inhumano, como es el actual, ¿no? Le exigen además un modelo de belleza basado en la sofisticación, la delgadez extrema, en fin, la esclavitud permanente al trabajo, ¿no? Andy asume el reto como puede, claro, intenta salir indemne, solo tiene la ayuda del director creativo de la revista, es un personaje sensacional llamado Nigel, interpretado por Stanley Tucci, pero pronto, claro, la situación le lleva a graves consecuencias en su propio estilo de vida y en las relaciones con sus amigos y sobre todo con su novio Nate, que lo interpreta Adrian Grenier, con el que vive desde hace tiempo. Y este es el enfoque. A partir de ahí, conflicto.
Fíjate, me estaba preguntando, estaba aquí mirando a Bea y preguntando cómo recibieron la película Anne Wintour, más que nada también el mundillo de la moda, pues es algo muy peculiar.
Pues mira, como es de esperar, como ella manda más que Hitler, muchos diseñadores y periodistas evitaron inicialmente aparecer en la película por temor a disgustarla, ¿no? Porque tiene un carácter que te mueres. Por cierto, su despacho es muy similar al de la película, tanto que Wintour lo redecoró después del estreno de la película. A pesar de eso, se hizo sí que hizo una aparición estelar el director italiano Valentino Garavani, junto a conocidas supermodelos como Heidi Klum o Gisele Bündchen. Esas desde el principio aceptaron, ¿no? Luego Wintour superó su oposición inicial diciendo que la película le pareció entretenida, que Meryl Streep lo había hecho bastante bien incluso mostró su sentido del humor porque apareció en el estreno, en la premiere de la película, vestida lógicamente de Prada, claro. La acompañaba más su hija Vi, que según dicen los testigos no dejaba de insistir a su madre durante toda la película las muchas cosas en que acertaba la película. Se ve que dio en el clavo. Cualquier cosa que haga que la moda sea entretenida, glamurosa e interesante es maravilloso para nuestra industria, afirmó después ya Wintour, ¿no? Así que yo estaba 100% a favor. Bueno, eso no es del todo cierto, pero le honra rectificar, ¿no? De hecho, finalmente, bastantes diseñadores de unas 100 marcas, una cosa así, permitieron usar su ropa y sus accesorios en la película. De modo que El Diablo Viste de Prada se considera que es la película con el vestuario más caro de la historia.
Anda.
Habían partido de un presupuesto inicial de unos $100,000 y se calcula que el vestuario de la película, si se sumasen todos los costes, sería de $1,000,000, solo el vestuario.
Es curiosísimo. También estoy pensando yo, poniéndome un poco en aquel momento, cuando esta película se empieza a proyectar en las salas de cine en todo el mundo, yo creo que El Diablo Viste de Prada fue un auténtico exitazo desde el minuto uno.
Sí, así fue. Costó unos 35 y 41 millones de dólares. Y recaudó en todo el mundo unos 326, o sea, 9 o 10 veces más.
Claro.
Fue bastante elogiada por la crítica, porque claro, tiene un ritmo bastante ágil, el duelo interpretativo entre Anne Hathaway y Meryl Streep está muy bien, y luego además todos los secundarios están fenomenal, sobre todo Stanley Tucci y Emily Blunt. En Rotten Tomatoes son positivas el 75% de las 195 críticas que han reunido. Le dan una nota media de 6,7 sobre 10. Yo le subiría un 7. En cuanto a premios, el más importante que ganó fue el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical, que ganó Meryl Streep, como siempre que compite, casi siempre gana. Y también recibió muchas nominaciones. Tuvo dos candidaturas a los Oscar, mejor actriz, Meryl Streep y vestuario, que es de Patricia Field, que es buenísimo. Otras dos a los Globos de Oro, mejor película y actriz de reparto, Emily Blunt, que está magnífica, en concreto de comedia o musical, que ya sabes que ahí distinguen los Globos de Oro. Y luego optó también a 5 premios BAFTA, mejor actriz Meryl Streep, actriz de reparto Emily Blunt, guión adaptado, que es de Aline Brosh McKenna, vestuario y maquillaje y peluquería, porque ahí se juntan los tres. Pero no se llevó ninguno de los BAFTA. No ha tenido tampoco continuaciones ni remakes la película, aunque se habló en algún momento de hacer alguno, y sí que está pendiente de su estreno definitivo en 2023 un musical teatral basado tanto en la novela como en la película, con música, atento, de Elton John, letra de Shaina Taub y libreto de Kate Weatherhead. Ha habido lo han mostrado alguna vez en Chicago, ha habido un par de representaciones, pero hasta el 2023 no se estrenará oficialmente.
Bueno, ya dice mucho que se cuente con la música de Elton John para algo así. Yo creo que es un pelotazo. De todas formas, Jero, yo no sé si recordarás la bronca, a mí me encantó esa escena, ¿no? La bronca sobre el jersey azul de ceruleo.
Bueno, esto, sobre todo a los que les guste la moda, es que es la mejor escena de la película.
Es buena.
Está escrita al estilo clásico.
Sí.
Y además tiene una ventaja, es que participan casi todos los personajes principales y además el personaje de Meryl Streep, Miranda, hace un encendido elogio de la moda conectando el trabajo de los grandes diseñadores, que son los que llenan las páginas de revistas como Runaway, la que en la película dirige ella, y el suéter azul cerúleo cutre que lleva Andy, criticando de paso el esnobismo un poco distante respecto a la moda de esta chica y tal, universitaria, ¿no? Y explicando el efecto de boteo, que es fundamental en el ámbito de la moda. La escena final tuvo su origen, curiosamente, en una escena que cortaron antes, en los borradores, pero que Meryl Streep pidió recuperar. A esta actriz no se le escapa cuando hay una buena secuencia. En 2016, la actriz dijo que estaba interesada en la responsabilidad que recaía sobre los hombros de una mujer que dirigía una marca global. Esa escena no trataba de la moda como diversión, sino de la moda como marketing y negocio. Decía ella, acaso es haberse currado el personaje de un modo a fondo, ¿no? De hecho, la guionista Aline Brosh McKenna, una vez que la seleccionó Meryl Streep la secuencia, la fue ampliando poco a poco, adaptándola a Meryl Streep y al director, a Frankel. Y incluso unos días antes de su filmación, ella misma no estaba segura de si se usaría finalmente o no esa secuencia, ni siquiera si se filmaría. Y dice que la estaba revisando en un Starbucks cuando comprendió que Miranda describiría algo no solo como azul, que la habían puesto inicialmente porque es un color que funciona muy bien en la pantalla, sino que usaría un tono exacto. Entonces le hizo una lista de tonos a Meryl Streep y la actriz escogió azul cerúleo, que claro, en la película queda genial. De hecho, el discurso que lanza, que es un discurso mítico sobre el mundo de la moda, ocupa casi una página de guión, que es larguísimo para una película convencional. Y decía McKenna, la guionista, sería genial si la mitad de eso terminara en la película. Pero finalmente cada palabra que escribí está en la película, dijo, lo cual es una satisfacción enorme para un guionista, claro. Eso sí, las referencias que hace en ese discurso a colecciones de diseñadores anteriores son completamente ficticias. Decía, Futanito usó ya el azul cerúleo. Todo eso es invención, claro, no es real.
Nos vamos acercando a menos 5. Jero, ¿cómo fue el rodaje de esta peli?
Pues mira, el director David Frankel recuerda que todos estaban muy nerviosos, ¿no? Porque temían, por un lado, la reacción de Anne Wintour y del mundillo de la moda. De hecho, esa reacción inicial les impidió rodar en ciertos lugares, ¿no? Además, no tenían mucho presupuesto y además, porque varios de los actores y él mismo eran un poco novatos, era el proyecto más grande que habían realizado. Él decía, sabíamos que estábamos sobre hielo muy delgado. Era posible que esto fuera el final del camino para algunos. De hecho, para Anne Hathaway era el primer proyecto de calado después de participar como secundaria en Brokeback Mountain y protagonizar la producción familiar Princesa por Sorpresa. Ciertamente tuvo mucho éxito, pero en el ámbito juvenil, con lo cual dar el salto a una comedia adulta era difícil, ¿no? De hecho, relanzó su carrera El Diablo Viste de Prada, la convirtió en estrella prácticamente Anne Hathaway, pero incluso también a Emily Blunt, fíjate, en un papel muy secundario, y a Stanley Tucci, que estaba un poco en stand-by. Luego también participó la supermodelo brasileña Gisele Bündchen, que además brilla mucho porque es una aparición muy breve como Serena, la mejor amiga de Emily, de la primera ayudante de la directriz esta. Según Frankel, Meryl Streep vio la película como una oportunidad, decía ella, para ensartar a los decanos del mundo de la moda. Ella tenía tres hijas y, como feminista ferviente que era, sintió que muchas revistas de moda retorcieron las mentes de las mujeres jóvenes de todo el mundo, sus prioridades, y que era una forma interesante, decía ella, de vengarse de ellas, hacer esta película. El rodaje duró 57 días, se realizó en Nueva York casi todo de octubre a diciembre de 2005 y también se realizó una filmación adicional en París. No estaba previsto inicialmente, pero como vieron que podía tener éxito la película, la hicieron, aunque no fue Meryl Streep, porque Fox creía que sería demasiado caro y no quería aumentar el presupuesto, ya era muy ajustado de la película. Y fíjate que aunque sale en esas secuencias parisinas, lo que hicieron fue utilizar captura de pantalla verde y usar una doble de cuerpo.
Es curiosísimo. En cuanto a la banda sonora, El Diablo Viste de Prada, yo creo que tenía piezas importantes, porque hubo como varias versiones, ¿no?
Bueno, en realidad tuvo dos bandas sonoras. La partitura original es del estadounidense Theodore Shapiro, que ha hecho la música de Una pareja de tres, La vida secreta de Walter Mitty, El becario. Y luego hay una selección de canciones magnífica a cargo de la supervisora musical Julia Michels. En la composición original, para capturar ese sonido urbano contemporáneo, Shapiro usó guitarra y percusión con el respaldo de la Orquesta Sinfónica del Hollywood Studio, dirigida por Pete Anthony. Y su trabajo se equilibró con esas canciones, que entre otros son canciones de U2, Madonna, acabaremos, de hecho, con su Vogue famoso, Kitty Talsdan, Alanis Morissetti, Bill Street, Azur Rey, Jamiroquai y otros. Ya tiene una banda sonora entre la de Theodore Shapiro, que es bastante buena, y la selección de canciones, magnífica.
Desde luego que sí. No tenemos tiempo para más, Jero. Te doy las gracias, como siempre. La próxima semana cuento contigo y gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho a desfilar a la pasarela Fashion Week Chamberí.
Muy bien, muy bien. Cuídate, Jero. Muchas gracias.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hoy nos vamos a emocionar, al menos yo, porque vamos a hablar del pan. Pero fíjate, Poniendo las calles lleva ya 8 temporadas acompañando a las personas que viven de noche. trabajadores cuyo oficio pues se desarrolla cuando el sol se esconde, porque los que viven de día necesitan pues sus productos de buena mañana. Y en este grupo encontramos a un sector muy especial por lo que significa para nuestro día a día. Son maestros que se encargan de alimentarnos y endulzarnos el alma. Son profesionales como él.
Soy Marfaro. Desde hace más de 20 años me levanto a las 2:30 para seguir haciendo el pan con el corazón y con las manos. Mi trabajo es uno de los más antiguos del mundo. Soy artesano panadero.
Marc Faro, dueño de For Now en Zaidín. Es un ponedor de 47 años que lleva más de 20 dedicado a este sector. El programa de hoy va para ellos, para los panaderos.
El panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan.
Tempranito bailo. Quiero que pienses durante un momento cuántas veces comes pan al día. En el desayuno, en la comida, en la cena. Bueno, puede que haya un día que no comas huevos o jamón, o que no hayas tomado nada de fruta, pero ¿y pan? Dudo que falte en algún momento. Y ya no me meto en los días en los que te das el capricho de una magdalena, de una galleta, de un croissant, de una ensaimada quizás, o incluso de algún que otro bollito. Bueno, pues esto es uno de los oficios más antiguos que existen y también de los más sacrificados. Lo primero porque tiene que haber pan en la vida, desde primera hora de la mañana. Así que su trabajo siempre se realiza de noche. Y lo segundo porque trabajan con una materia viva. Escucha si no a Juan, que es dueño de la pastelería, de la panadería Luna en Santo Ángel, en Murcia.
El pan es una materia que se adapta a la climatología del obrador y del tiempo que haya. Y lo mismo puedes tenerlo un día hoy todo húmedo, que un día puedes tenerlo todo seco, que la masa se te acorteza, que la masa se te pone demasiado blanda. En fin, eso tiene que vivirlo y tiene que gustarte para saber cómo tienes que solucionar los problemas que te surgen todas las noches.
Vamos, que hacer una buena barra de pan no es sencillo. Nosotros tenemos la suerte de conocer a uno de los mejores panaderos de España. De hecho, tiene varios premios como la Miga de Oro de Castilla-La Mancha y una o incluso dos estrellas a nivel nacional. Se llama Ángel Ruiz y es dueño del obrador Ruiz Benayas en Maqueda, en Toledo. Él, bueno, me ha contado el secreto para llevarte a la boca una buena rebanada de pan.
Por la masa madre, un pan hecho con una buena masa madre de cultivo, sin ningún tipo de aditivo, sin ningún tipo de levadura, fermentado 24 horas, ¿sabes? Cocido en horno de piedra lentamente, que se tire un pan, por ejemplo, de kilo, de este que le gusta al pulpo, las tostadas, que se tire 90 minutos cociendo en el horno, ¿sabes? Pues eso es un buen pan. Y hacer el pan sin prisa. Con una buena materia prima.
Él sabe de lo que habla porque su profesión le viene de familia y no puede sentirse más orgulloso de haber mantenido la tradición.
Es la cuarta generación de panadería. Mis bisabuelos, mi abuelo, mi padre y yo, pues es la cuarta generación. Un orgullo de la profesión que te gusta y lo que proporcionas a la gente. Un pan bueno de calidad, porque nuestra clave es hacer el pan de masa madre, la cual desencadena una forma natural y luego tiene bondades como un sabor bueno, un aroma bueno, es más digestivo, tiene un índice glucémico muy bajo y luego pues la gente pues lo sabe apreciar.
Ahora, si a Ángel le pregunta sobre si quiere que sus hijos continúen con el negocio, la respuesta es clara y es no. El sector es verdad que atraviesa su peor época de la historia. Nunca antes se habían visto tantas panaderías abocadas al cierre, y es que la subida de la energía y las materias primas pues han convertido a los obradores en negocios fallidos. Juan Luna explica que están trabajando prácticamente bajo costes.
Llevo 30 años, yo empecé aquí prácticamente sin nada, mi negocio, pero en los 30 años yo le puedo decir que no he pasado un año tan malo ni con la pandemia como lo estoy pasando ahora, en el sentido de que cualquier cosa que tú necesites de materia prima, primero que hay veces que no la encuentras, lo segundo si la encuentras, hoy tienen un precio, mañana tienen otro, claro, y esa repercusión de los precios tú no lo puedes transmitir íntegramente a tu público, porque si tú desarrollas íntegramente el precio en el producto tuyo, te quedas prácticamente vendiendo, si no vendes la mitad, llegaría a vender casi menos todavía.
Lo mismo nos contaba Carlos Monge. Carlos es el gerente de la panificadora Nevero de Badajoz. Para que te hagas una idea, esta empresa reparte cada día 20.000 kilos de pan. Bueno, pues por primera vez en casi los 30 años que se dedican a este negocio, no sabe cuánto le cuesta sacar adelante su producto.
El problema está que es que hoy día, hoy no sé cómo estoy, a qué precio estoy fabricando, porque hasta que no sepa el precio de lo que es el gas, que es lo que yo utilizo, y electricidad, que lo sabré a final de mes, no tengo ni idea. O sea, estoy fabricando totalmente a ciegas.
Claro, es que esta situación ha generado en el sector pues una auténtica guerra de precios. Los artesanos panaderos se quejan de la competencia desleal que existe, personas que fabrican muy por debajo de los estándares de calidad, pero que tienen éxito frente a los obradores buenos porque tiran los precios. Así me lo explicaba José Manuel Mesas, gerente de Montespan en San Sebastián de los Reyes.
Desgraciadamente el pan, sobre todo aquí en la zona centro, que es donde estamos nosotros aquí en Madrid, el pan está muy infravalorado. La calidad del producto como que da un poco igual. Aquí siempre ha habido una competencia desleal en cuestión de precios y nunca se ha mirado más el precio que la calidad. Actualmente, con el tema de las masas madres, etcétera, etcétera, parece que pues está un poquito mirando más la calidad. Aquí en Madrid nosotros siempre hemos apostado por la calidad, pero hay clientes que valoran esa calidad y hay otros muchos clientes que no valoran la calidad y van al precio.
Hay que decir que el pasado 28 de octubre los panaderos hicieron un apagón simbólico de sus hornos durante 15 minutos, pues para protestar por una situación que, según confirman desde el sector, va a acabar con muchas panaderías. En especial con las pequeñas y medianas empresas que no pueden asumir los costes para seguir fabricando. Pero ojo, ponedor, porque el gremio da trabajo en España a 190.000 personas, pero como muy bien dicen los profesionales, no pueden seguir perdiendo dinero. Mark, por ejemplo, lamenta lo que está sucediendo.
Esto va a ser el fin de muchísimas panaderías. No por ilusión, no por falta de ganas, no por desconocimiento del negocio, sino porque es inviable. No se puede llegar a trabajar perdiendo dinero. Entonces, claro, tú no puedes repercutir todas las subidas de harinas, grasas, chocolates, luz, gasoil. Y ostras, y después de la pandemia, que todos éramos tan importantes y tal, como que nadie existe. Si no sales adelante, señal que tienes que plegar. Ostras, hay gente muy profesional, muy buena, haciendo cosas muy chulas, que se le están cerrando, o sea, las puertas de todos los sitios. No llegas.
El mensaje, desde luego, no deja lugar a dudas. O se les ayuda o dejaremos de disfrutar de un producto considerado de primera necesidad. Pero es que hay más, ponedor. La crisis energética y de materias primas no es el único desafío al que se enfrenta el sector. Tampoco hay relevo generacional. Claro, si los beneficios cada vez son menos y el trabajo sigue siendo igual de duro o incluso peor, pues es normal que los jóvenes no quieran saber nada del tema. Santiago, por ejemplo, es repartidor en la zona de San Pedro, en Marbella. Tiene 48 años y reconoce que su vida social es cero.
Yo solamente cuando cojo vacaciones, que entonces tengo que volver otra vez a la rutina de antes, y para mí es un gran esfuerzo, porque claro, yo para las 9 de la noche ya estoy con un sueño que me estoy cayendo, ¿sabes? Y entonces pues no está uno para salir a tomar algo, ni para irse a cenar, ni nada. Entonces totalmente, para mí totalmente todos los días son iguales.
Parece desde luego que están todos de acuerdo. Mira Silver de Málaga, él tiene 63 años, trabaja en la panificadora Mateo Luque, que heredó además de su padre, y es una empresa familiar, y claro, por no poder, no puede ni ir a las bodas de sus familiares y amigos.
Yo el problema que tengo es que los sábados por la noche yo no me puedo comprometer a ni ahí, por ejemplo, ni a una boda. ¿Por qué? Porque si tú te vas a una boda, que la boda la vas a la tarde a las 9, y luego empieza la cena a las 10, si yo me tengo que venir para las 12, pues va mi mujer sola, con alguien que acompañe, y yo no puedo ir a muchos sitios. ¿Por qué? Porque me tengo que venir a las 2. A la hora que es cuando empieza la movida, yo me tengo que venir para trabajar. Digo, bueno, pues vete tú y disfruta tú y ya está. Yo siempre procuro a las celebraciones nuestras ponerlas en domingo, para que no nos perjudique mucho.
La verdad que los que trabajamos de noche sabemos perfectamente de lo que están hablando todos estos ponedores. Pero es que ellos, además de tener un horario nocturno, lo tienen 24 horas, 7 días a la semana. Vamos, que no hay forma de liberar, porque la gente que queremos tener pan no solo de lunes a viernes, también los sábados y los domingos, y no pueden parar. Aún así, ponedor, hay algunos que han encontrado en este sector pues la forma de conciliar. Escucha a Marifé Broncano. Esta mujer tiene 54 años, lleva más de 20 años trabajando como responsable de reparto de pan en Camp Roig Planificaciones en Mallorca. Esto es una empresa familiar bastante grande, donde tienen muy bien organizados los horarios, y en su caso, pues va de 9 de la noche a 4 de la mañana, y dice que gracias a ese turno, pues ha sido capaz de sacar adelante a su familia.
Yo tengo 3 hijos y tengo 2 hijas gemelas, bueno, ya son evidentemente mayores, pero cuando yo empecé ahí a trabajar eran pequeñas, entonces, claro, el horario, que si el colegio, si tenía que acompañarlas al médico, y todo se me hacía un poco complicado. Así, bueno, yo me sacrificaba, que trabajaba de noche, pero si tenía que recogerlas, estaba siempre ahí, o llevarle a diferentes actividades, estaba ahí. Era duro para mí, pero al menos en esta parte estaba contenta de que podía estar con ellos.
Vamos, que es la realidad de muchos ponedores que sacrificamos la salud y el bienestar por estar siempre disponibles para la familia. Aunque los Obradores y Taonas están pasando una mala época, no todo son malas noticias. Hablando con Mark de Fornow en Zaidín, pues le preguntábamos sobre las nuevas tecnologías y queríamos saber si los tiempos modernos les habían beneficiado en algo. Mira, escucha lo que nos explica.
Desde la pandemia se nos ha abierto un mundo con esto de Instagram, de gente que no nos conocía, ¿vale? Pero, ostras, ve nuestros productos, tanto el brioche, las ensaimadas y unos postres muy típicos de Zaidín, ¿vale? Que son los panadones de calabaza. Ostras, hemos vendido a sitios que, vamos, o sea, años atrás ni nos imaginaríamos que podríamos llegar.
¿Qué haríamos sin todos estos profesionales con los que he tenido el gusto de hablar estos días? Yo creo que a todos nos gusta levantarnos por la mañana y desayunar una buena tostada o un buen montadito. ¿Y qué decir de los bocatas, sobre los que hemos preguntado muchas veces en nuestro Facebook, verdad? Bueno, pues ya hemos hablado con los expertos, les he preguntado a ellos cuál es el mejor, qué es el mejor, la mejor combinación con el producto que fabrican. Escucha todas las cosas que nos cuentan.
Yo le metería como le meto muchas noches, jamón, tomate, una rayica de aceite y un poquitín de sal, y yo me lo ceno más a gusto que vamos, que nada.
Un bocata con un buen jamón, o con una buena tortilla, con unos pimientos fritos verdes, es también tremendo, tremendo, tremendo.
Pues yo sinceramente de chacina extremeña. Tú le metes a un bocadillo chorizo, jamón o lomo de aquí de la tierra y vamos, eso la verdad que es maravilloso para los sentidos.
No podemos perder a los panaderos, son maestros artesanos que, a pesar de las dificultades, no renuncian a su profesión.
Me tendría que obligar a cambiarlo, porque disfruto haciendo lo que hago y veo que, ostras, es un mundo tan grande que yo creo que de aquí 10 años se haré mejor pan que ahora. Entonces, quiero estar.
Claro, es lo que dice Marc, que dice que quiere estar, y nosotros queremos que estén nuestros panaderos y nuestros profesionales de este sector. Todos estos ponedores que con su trabajo nos hacen un poco más felices a todos, porque no me niegues que la vida no se ve de forma distinta si tienes un trozo de pan cerca. Ya lo he dicho, dame pan y llámame tonto y por algo será.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Carlos Herrera, buenos días.
A ver.
Hombre, yo creo que hablar siempre de un, por ejemplo, Stevie Wonder es hablar cosas bonitas y cosas buenas, ¿no? Digo
es
yo.
Es un buen compañero.
Un buen compañero de viaje, y que encima hoy esta canción, que en su momento fue un auténtico pelotazo, hoy vamos a recordar porque hoy alcanzaba el número uno en el Billboard americano en 1985. Son 37 años los que ha pasado, pero esta canción me parece inmortal, canción que utilizan muchos artistas para hacer sus pruebas de sonido. Es que esta canción es perfecta, Herrera.
Lover, we are undercover, fashion on the run, chasing
Tengo que decirte, Herrera, que escuchar a Stevie Wonder es uno de esos artistas que no te cansas, no te provoca angustia ni desesperación. Es un artista que todo lo que ha hecho, lo ha hecho de una manera súper elegante, porque el tío ha sido siempre muy meticuloso. Y un tío que
sí, y además casi todo lo ha hecho él. Cuando ha hecho discos, de repente quería tocar todos los instrumentos él. Bueno, y diciendo, oye, pero vamos a ver que hay alguien que toca la batería mejor que tú.
Claro.
Bueno, da igual, no. Claro. Lo toco yo.
Claro, ya. Pero bueno, Herrera, ¿qué te está pasando a ti con la guitarra ahora?
Que claro.
Ahora, si ahora es que... todo lo quieres hacer tú. Y claro, es normal.
Claro, normal.
Es normal porque además aquí seguro que tú vas a criticar cómo está la guitarra. El plano, los acordes... Porque cuando uno se mete de lleno a defender la guitarra, como últimamente lo estás haciendo tú, pues todo se queda como deslavazado, ¿verdad?
Sí, más o menos, sí. Más o menos, sí, 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 efectivamente, sí.
Bueno, cada uno hace lo que puede y la guitarra está marcando el ritmo ahora mismo a Carlos Herrera y lo está defendiendo muy bien. Otra cosa importante, curiosidades de este disco de Stevie Wonder. Además, fue número uno en el Billboard Hot 100, en la lista Hot Black Singles, en el Hot Adult Contemporary, en el Hot Dance Disco Club y sobre todo en el Hot Dance Disco en 12 pulgadas. O sea, ¿cómo un tío puede hacer una canción que entre en tantas listas y en la posición más alta?
Sí, 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 va a haber gran talento de la composición. Hace tiempo que no compone Wonder, ¿no?
Sí, no, está muy desaparecido últimamente. Está muy desaparecido. Están haciéndole versiones de sus clásicos y haciendo alguna que otra, bueno, pues colaboración con nuevas formaciones, pero lo que es en sí un disco de Stevie Wonder no tenemos el privilegio de tener por ahí a mano. Y hoy, por ejemplo, tenemos que acordarnos de una boda que dio mucho que hablar, porque estos se casaron y dijeron que poco van a durar. Bueno, duraron 10 años aproximadamente. Fue una relación un tanto extraña, pero la unión musical a mí me cautivó. Carly, Simon, James Taylor.
Sí. Una buena pareja.
Qué dulzura, ¿eh? Esta canción es en directo. Ellos están tocando en el hall de un hotel. De todas formas, en este vídeo, Herrera, yo aquí deduzco y me da a entender que Carly estaba muy enamorada y James como que le hacía un poquito la cobra, porque es que no le mira ni un segundo, ¿eh?
Pues, vamos, no les conocí íntimamente. Quiero decir que no me invitaron a cenar a casa ninguna noche, con lo cual no pude detenerme en ese detalle.
Bueno,
pero él le ha cantado cosas muy bonitas a ella. Sí, sí. Ella era una belleza, ¿eh? Era una mujer muy interesante. Bueno, es una mujer muy interesante. Pero cuando era joven, además, tenía, claro, la tersura de los años jóvenes. Él tenía su melena, ahora está calvo cómodo, limpio. Pero eran una pareja de guapos y talentosos, porque sí. Han tenido mucho talento para cantar, para hacer canciones, para todo, ¿no?
Yo tengo muchas ganas de, Herrera, de conocer la realidad de una de las canciones que más me gustan de la historia de la música, que la firma Carly Simon, este George Bain. Realmente, ¿estará dedicada a James Taylor? Porque está luego, claro...
No.
No, ¿verdad?
No, es a Warren Beatty, sí.
Qué curioso. ¿Tú sabes la historia de esta canción? Que cuando están grabando en el estudio, en la parte de arriba había como una habitación, me imagino, por si algún cantante, algún músico o algo tiene que descansar un rato. Y en ese momento de la grabación, arriba, estaba Mick Jagger. Mick Jagger estaba durmiendo y desde arriba estaba escuchando en la lejanía la grabación de esta canción y dijo, hey chicos, esperadme. Bajó al estudio y al final de esta canción le vamos a escuchar cómo mete la voz ahí un poco y se le escucha de fondo interpretar la parte final de ese estribillo. Mira qué bonito. ¿Qué cosas tienen las canciones, las grandes canciones, verdad, Herrera?
Sí. Y esta es una grandiosa canción. Sí. Sigue sonando igual de bien, ¿eh?
Sí, yo creo que sí.
Resiste el paso del tiempo perfectamente.
La verdad que sí. Sosovita. Poniendo las calles deluxe deja paso a la información, pero el próximo sábado volvemos. Recuerda que nos puedes escuchar de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana para poner en marcha todo un país, nuestra España. Y los sábados recuerda como el perfume te lo damos todo concentrado. Sé feliz.
Esta semana hemos vuelto a tener un nuevo episodio del descrédito de las instituciones. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pendientes de renovación, no se ponen de acuerdo para nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional. El Gobierno tiene mucho interés en que se produzcan esos nombramientos para que el Constitucional le dé la razón en muchas cosas que están pendientes. Y el Partido Popular quiere retrasar esos nombramientos para que no se la dé. Enfrentamiento entre el PP y el PSOE. Enfrentamiento dentro del Consejo General del Poder Judicial. El CGPJ hace mucho tiempo que dejó de ser un órgano independiente y refleja el reparto que hacen los partidos de los vocales. En este momento está dividido entre los llamados vocales progresistas, los que están cerca del gobierno y de sus socios, y los llamados conservadores, los que están cerca del PP. Para nombrar a los dos nuevos magistrados del Constitucional, todos los vocales del Consejo tienen que reunirse y ponerse de acuerdo. Pero esta semana los progresistas se han reunido por su lado y han propuesto a un candidato. El sistema democrático no se basa solo en las mayorías. Además, es necesario un contrapeso y un equilibrio de poderes con instituciones como el Tribunal Constitucional, en principio independientes. Los partidos tienden a fagocitar esas instituciones. Y jueces y aspirantes a magistrados del Constitucional parecen cómodos bajo la bandera de uno de los partidos. Así, las instituciones se siguen deteriorando.